Es Radio.
2:00 p.m, es la 1:00 p.m. en Canarias.
Servicios informativos.
213 nuevos fallecidos, son 31 menos que ayer. La cifra total de decesos por el COVID-19 en España ha superado hoy la barrera de los 26.000. 26.000 muertos en España. Esto de que los datos no cuadran por ningún lado es una tónica habitual, se lo venimos diciendo en los últimos días. Y las explicaciones del gobierno, enseguida las van a escuchar, las explicaciones hoy de Fernando Simón, haciendo un ejercicio de contorsionismo argumental, también lo van a escuchar. ¿Por qué exactamente? Pues miren, porque el gobierno te habla de 26.000 muertos. Y el Instituto Carlos III hace un estudio que va desde el 17 de marzo hasta el 2 de mayo. Y en esa franja de tiempo, el Instituto Carlos III te dice que tiene un incremento de fallecidos de 31.000 muertos más. A Fernando Simón le han dicho, oiga, vamos a ver, usted dice 26.000, el Instituto Carlos III, que depende de ustedes, del Ministerio de Sanidad, dice que son 31.000, casi 31.000, es que son casi 5.000 más. Fernando Simón ha dicho que es muy difícil establecer a qué se puede atribuir ese incremento de las muertes y este desfase, que él dice que tiene poca importancia, este desfase de 5.000 muertos. Ha dicho Fernando Simón que no podemos saber si puede haber sido por un infarto, por coronavirus o por accidentes de tráfico. Hombre, como accidentes de tráfico con media España confinada, como que no parece y no cuadra mucho, e infartos, pues así tan de golpe, pues tampoco parece. Ya menos aventurados, pero no sabemos por qué igual, a lo mejor puede ser que tal vez es probable que quizá, oiga, haya sido a lo mejor el coronavirus, ¿no? Podemos pensarlo así. Bueno, que no cuadra nada, evidentemente lo sabemos todos, ni los muertos que tenemos, ni los infectados reales, ni los sanitarios que han fallecido, ni los tests que se han hecho, ni las personas que han muerto en residencias. Los datos que presenta este gobierno son tan transparentes, que no los vemos por ningún lado. Lo más importante es lo que no te cuentan. Y aunque con esta pandemia sí que es verdad que, miren, hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo, que se puede culpar casi a cualquier efecto, a cualquier cosa que haya pasado, de los miles de muertos antes de que tengamos que asumir errores. ¿Se puede culpar a las autonomías? Pues claro que se puede. Por ejemplo, el gobierno intenta convencernos de que han sido los gobiernos autonómicos y la iniciativa privada los responsables de las miles de muertes en las residencias de ancianos. Y es verdad que las residencias de ancianos han estado muy mal y durante el tiempo en el que Salvador Illa y Pablo Iglesias han asumido el mando único y también la gestión de las residencias de ancianos, han seguido estando exactamente igual de mal. La culpa es de los recortes en sanidad. Esto es un clásico desde que empezó la crisis del coronavirus. Carmen Calvo en su reaparición, vicepresidenta del gobierno esta mañana.
Hay mucho por hacer en las políticas sociales de este país porque venimos de una crisis que gestionó la derecha española recortando en políticas sociales, que es recortar en solidaridad. Y recortar en solidaridad es destruir una sociedad.
La crisis la gestionó la derecha recortando en políticas sociales. Y qué lástima que Carmen Calvo se olvide de lo que ha sucedido hace ni siquiera 2 años en autonomías gobernadas por el PSOE. Titular del 10 de octubre del año 2018. Los profesionales sanitarios de Andalucía van a la huelga por los recortes de Susana Díaz. Se quejan de la saturación de consultas, del ritmo frenético de atención a los pacientes, de la precariedad de sus contratos y de las condiciones laborales. Debe ser que Susana Díaz también es del Partido Popular. En fin, que podemos quejarnos mucho del gobierno de España y de su descoordinación, es verdad, pero hoy cabe preguntarse qué estaríamos diciendo si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estuvieran mostrando públicamente sus discrepancias sobre la desescalada. Lo estaríamos criticando, ¿verdad? Sería un escándalo para este gobierno de coalición de izquierdas. Bueno, pues la derecha tampoco es que esté para tirar cohetes, ¿eh? El ejemplo más claro es lo del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo de la presidenta Ayuso e Ignacio Aguado, vicepresidente. Hombre, deberían ponerse de acuerdo a puerta cerrada antes de demostrar que bien lo que se dice bien precisamente no se llevan. Y que cada uno piensa una cosa diferente sobre la desescalada. Ayuso quiere ser algo más prudente, dice. Y Aguado piensa que la autonomía está lista para pasar a la siguiente fase de la desescalada. El argumento que esta mañana ha utilizado en la cadena SER Aguado ha sido el siguiente.
Madrid ha conseguido pasar este pico asistencial rápidamente. Hay otras comunidades a las que llegó la epidemia después y entiendo que lleven otros ritmos y quieran esperar un poco más. Madrid fue la primera en recibir el impacto tan virulento del virus y también debe ser la primera o de las primeras en empezar a abandonar el confinamiento.
Hombre, tampoco es que seamos expertos en desescaladas, pero el criterio no debería ser este que dice Aguado, que como Madrid ha sido la primera en recibir el impacto, tiene que ser la primera en desconfinarse. La pregunta es si realmente Madrid está preparado para poder hacerlo. Y a tenor de la gresca monumental entre presidente y vicepresidente, muy claro, lo que se dice muy claro, pues desde luego no parece que lo tengan, aunque lo hayan solicitado al gobierno, pasar a la fase 1 de la desescalada. Bueno, otra cosa más. El ornamento político del día es este que se llama Comisión para la Reconstrucción y que enseguida vamos a contar cómo ha quedado la cosa. Solamente el nombre ya daría para dos editoriales, porque en este país no van a ser los políticos los que reconstruyan nada. Van a ser los empresarios y los trabajadores, que son los que crean riqueza. En todo caso, resulta impresionante lo que menguan los proyectos políticos antes de echar a andar. Hace un mes, en la cabeza de Pedro Sánchez, la cosa sonaba a acuerdos históricos.
Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa.
Pactos de la Moncloa. Tenía tanta urgencia Pedro Sánchez que desde que dijo esto hasta el día de hoy han pasado 34 días. Y con un perfil bajísimo y pocas esperanzas de acuerdo, se ha constituido esta mañana la comisión en la que los partidos deben ponerse de acuerdo para que el bofetón que nos vamos a llevar sea lo menos doloroso posible. Se ha constituido la comisión y sus señorías se han levantado luego de inmediato para emplazarse ya, si acaso a la semana que viene, a una segunda reunión. Prisa lo que se dice, prisa, pues tampoco parece que tengan mucha. Bueno, cabe preguntarse, y con esto vamos concluyendo, si al margen de las decisiones que se toman con la pandemia, tiene alguna utilidad fijarse tanto en lo que dicen los políticos. Porque haciéndolo estamos dejando de prestar la atención a lo importante, a los 214 nuevos fallecidos diarios, que son una barbaridad, a las decenas de miles de muertos sin contabilizar, a los miles de sanitarios que siguen infectándose y, por ejemplo, que estamos a tientas en la desescalada, sin test serológicos para la desescalada, sin saber exactamente en qué punto estamos, sin saber por dónde circula el virus y sin la famosa app, sin la app para hacer ese seguimiento. Porque la verdad es que los anuncios que hace este gobierno no terminan de cumplirse. Y uno se empieza a acordar de cosas y dice, vamos a ver, hace un mes, Pedro Sánchez, ¿qué fue lo que nos anunció en el Congreso?
Y la que ordena la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que desarrolle urgentemente, entre otras herramientas de apoyo en la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, una aplicación informática que permita la autoevaluación de los síntomas y la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en la que declara estar.
Y ahora la gran pregunta, ¿cuántos de ustedes han instalado esta aplicación en su móvil? Y en otros países como Corea del Sur ha sido fundamental para luchar contra la pandemia y sus resultados están ahí. Y muchos países europeos ya utilizan las suyas con la población. Pero de la misma manera que en España hemos gastado dinerales en aeropuertos estupendos que están vacíos, la app, la app, la aplicación, como quieran ustedes, está disponible desde hace tiempo. Pero nadie la utiliza. Esta semana le han preguntado por esto a Fernando Simón.
Associated Press la plantea. Otros países europeos están empezando a utilizar aplicaciones móviles que permiten el rastreo de contactos. Ahora que más gente está saliendo a la calle y aumentan las posibilidades de contagio, ¿por qué no se ha echado mano de este tipo de tecnologías en España?
Algunos países las han utilizado, otros están pensando en utilizarlas y a nivel europeo hay iniciativas en las que participa España para utilizar aplicaciones, si no la misma, al menos que sean compatibles entre países europeos. En España se ha discutido mucho y se está trabajando en estas opciones. Ahora, como he dicho antes, a otra pregunta de otro periodista, lo que necesitamos es saber qué valor añaden estas aplicaciones a los sistemas que ya tenemos instalados.
Necesitamos saber qué valor añaden estas aplicaciones. Oiga, y no podían haberlo pensado antes. Porque en otros países, por lo que parece, arroja esta aplicación una información utilísima en la batalla contra la pandemia. Ahora, es estupendo. Hemos encargado y pagado la app, la tenemos disponible y ahora tenemos dudas, dijo Simón el otro día, por cosas de la protección de datos. Hay gente que no sabe hacer dos cosas al mismo tiempo, y este gobierno es un ejemplo muy claro de ello. El gobierno no sabe hacer al mismo tiempo esto de prometer y cumplir. No parece que sea tan complicado.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Todos estos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a esas noticias. Lo acaban de escuchar, Fernando Simón justificando, el director de Emergencias Sanitarias, la persona que gestiona esta crisis, casi en primera persona, que las cifras de fallecidos de Sanidad y las del Instituto de Salud Carlos III no cuadren. Aseguran que a día de hoy con la pandemia, pues en nuestro país hay 26.000 muertos. Carlos III dice que hay bastantes más, pero Fernando Simón dice que esto no se puede achacar al coronavirus, este aumento de la mortalidad en España. Con este panorama hoy se ha puesto en marcha en el Congreso, como les hemos contado, la Comisión para la Reconstrucción.
Una reconstrucción que todos sabemos que es absolutamente necesaria porque la crisis sanitaria que perdura pero que venceremos es ya una crisis económica y una crisis social que se va a agravar y que si no hacemos nada va a tener efectos devastadores.
La voz corresponde al que ya es el presidente de esta comisión. Le sonará su voz. Es el socialista Patxi López, que se ha impuesto en las votaciones a la candidata del PP, quien fuera, como López, también presidenta del Congreso, Ana Pastor. Esto sucedía a primera hora en el Congreso de los Diputados. Un poco más tarde, ha acudido allí a la Cámara Baja el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para dar cuenta ante los grupos, como cada semana, de la gestión que está llevando a cabo el Gobierno. La comisión continúa, aunque allí el ministro ha adelantado que están trabajando para adecuar el horario de salida de los niños como consecuencia de la llegada de las altas temperaturas.
Estamos trabajando con algunas comunidades autónomas para revisar las franjas horarias en las que pueden salir los niños y niñas. En algunos lugares empieza a hacer mucho calor y es recomendable que puedan salir en otras horas en que las temperaturas no sean tan altas.
Precisamente las autonomías que lo han solicitado están hoy pendientes de saber si van a poder pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes, Alicia González.
Lo han pedido todas al completo, salvo Cataluña y Castilla y León, que consideran que algunas de sus áreas sanitarias no están todavía preparadas. A todas ellas, desde Sanidad se les ha dicho que van a conocer la decisión entre mañana por la noche y el sábado. Apenas tendrán un día para preparar todo lo que incluye la siguiente fase.
Por cierto, que la ciudad de Madrid ha rectificado después de las críticas por no abrir los parques o peatonalizar las calles para mantener la distancia social. La capital de España, a partir del sábado, todos los fines de semana y festivos, se va a cerrar al tráfico en algunas calles y van a abrir parques pequeños, en total 19 kilómetros de vías. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Que no es el momento de relajarnos ni de bajar la guardia y que por tanto el ayuntamiento hace este esfuerzo de peatonalización para que no se produzcan aglomeraciones, para que se pueda mantener la distancia social.
Y la crónica política de esta mañana y después de lo que pasó ayer con la aprobación de la prórroga del estado de alarma tiene un apartado especial para Esquerra Republicana de Cataluña, que ha pedido al gobierno que elija entre ellos o Ciudadanos. Lo ha verbalizado esta mañana desde la cárcel del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. A pesar de su no, admiten en privado que su intención no es romper puentes, ni mucho menos con el ejecutivo de Pedro Sánchez, y que todo obedece a un meditado cálculo electoral. Además, aquí en el radio, en Es la mañana de Federico. Protagonista el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha asegurado que más pronto que tarde las decisiones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a llevar a la caída de este gobierno.
Somos el país que peor ha gestionado la situación y, por tanto, como digo, todo esto no es sostenible. ¿Aguantará todavía este gobierno un tiempo más? Sí. ¿Que le están dando oxígeno a algunos de manera quizás sorprendente para gente que le ha votado? También. Pero, como digo, yo creo que todo esto es cuestión, es una cuestión temporal. No será muy, muy larga la agonía que tenemos por delante.
Y en la economía, las pequeñas y medianas empresas calculan que van a necesitar financiación por valor de 200.000 millones de euros a corto plazo, una cantidad que está muy lejos de las ayudas aprobadas por el gobierno. Insisten en la necesidad de extender los expedientes temporales de regulación de empleo y mejorar también las líneas ICO, créditos que en muchos casos no terminan de llegar. Gerardo Cuervas, el presidente de Cepyme.
El ERTE no vale que sea fecha cierta de calendario. Hay que tener en cuenta cuál es la situación del sector y cuál es la situación de la empresa, porque si no será una herramienta estéril, no servirá para mantener el empleo y no servirá, por tanto, para mantener la empresa abierta.
Es noticia.
7 de mayo, jueves, en día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Fallece por coronavirus el ex policía acusado de torturas durante el franquismo, conocido como Billy el Niño, fallecido sin llegar a ser investigado judicialmente y con las condecoraciones que el Ejecutivo no le consiguió retirar.
Telefónica y Liberty Global unen sus negocios en Reino Unido en una joint venture participada al 50% por ambas compañías. Crean así el operador de servicios fijos y móviles líder del mercado inglés.
En el segundo semestre de 2019, el separatismo catalán protagonizó casi 1.000 incidentes de violencia política y ideológico. Según Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, los policías han sido los más afectados.
Detenido en Tenerife un hombre de 61 años al que acusa de 5 delitos de abuso sexual a 5 mujeres a las que antes ofertó un empleo temporal para limpieza de su domicilio a través de una página web.
Y en la India, al menos 11 muertos y cientos de heridos tras una fuga en una fábrica de gas, estaba sometiendo un proceso de mantenimiento para poder reabrir tras más de 40 días de cierre por el coronavirus.
En cuanto al tiempo, hoy, igual que ayer, el sol va a ser la nota predominante en casi todo el país. Las temperaturas van a ser más propias del verano. Ojo en Castilla y León y también Extremadura, donde el ascenso va a ser más acusado. Y mientras, se van a poder alcanzar los 32 grados en el Valle del Guadalquivir y los 30 en el cuadrante suroeste y en el Valle del Ebro. Atención también al viento en Cádiz. Por allí, 80 kilómetros por hora, casi nada. Pendientes también del deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya tenemos fecha para ver los primeros partidos oficiales de fútbol en Europa. Será el sábado 16 de mayo, lo acaba de confirmar Seifert, el presidente de la Bundesliga. A las 3:30 comenzará una jornada con 6 partidos ese día. Noticia de la que se alegró la Liga Española, que continúa haciendo hoy test. Deportivo de La Coruña, Alavés, Athletic, Betis, Español y Getafe son los últimos clubes que faltaban. Y noticia importante esta mañana en motociclismo. Jerez ha llegado a un acuerdo con Dorna para que comience ahí el Mundial con 2 pruebas de motociclismo. Será el 19 de julio, Gran Premio de España, 26 de julio, Gran Premio de Andalucía.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el lío de datos y explicaciones del gobierno.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Es noticia. Es radio.
213 nuevos fallecidos. Hay una bajada con respecto al dato de ayer. Se registraron 244. Ya son 26.000 los muertos en España. Hay que decir que los datos oficiales no cuadran por ningún lado y esto tampoco es una noticia, ninguna primicia que les estamos dando hoy. Pero hoy sí que les podemos decir que no cuadran ni siquiera con los del Instituto de Salud Carlos III, que dependen del gobierno. Y es tan flagrante la falta de coherencia entre las cifras de fallecidos con coronavirus que constata Sanidad, 26.070, y las que recoge el informe de vigilancia sobre el exceso de mortalidad que elabora el Instituto Carlos III y que cifra en 30.706. Lo cifra, dice 30.000 muertos, el Instituto Carlos III dice 30.000 muertos entre el 17 de marzo y el 2 de mayo adicionales. Claro, hoy le han preguntado a Fernando Simón, oiga, ¿por qué ustedes tienen 26.000 y por qué el Instituto de Salud Carlos III habla de 30.000? Bueno, Fernando Simón ha respondido que los datos son perfectamente compatibles y que están muy alineados los unos con los otros. Oiga, hay casi 5.000 muertos de desfase, casi un 20%. Fernando Simón ha dicho que pueden deberse a accidentes de tráfico, durante el confinamiento no parece, o a infartos, pero que no se pueden atribuir al coronavirus. Francisco Carrera.
Sí, a pesar de la enorme diferencia de datos, Fernando Simón cree que son compatibles entre sí. Lo achaca a que esos 5.000 fallecidos de diferencia no se pueden atribuir a ningún origen en concreto. Presten atención porque Simón asegura que pueden deberse desde a un accidente de tráfico múltiple a infartos.
Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad. Son perfectamente compatibles y, de hecho, alineados los unos con los otros.
Un descuadre de cifras en una jornada previa a la que podría conocerse qué comunidades pasan a partir del próximo lunes a la fase 1. De la desescalada. Será entre pasado y pasado mañana, ha dicho Fernando Simón, según los criterios del Ministerio y de las regiones que están enviando sus informes al Ejecutivo. A la espera de saberlo, lo que sí es seguro es que hoy hemos conocido algunas cifras algo más preocupantes que los días de esta semana en cuanto a número de contagiados, que ascienden hoy a 754, a pesar de que los fallecidos se mantienen en el entorno de los 200. Eso sí, superamos los 26.000 muertos y 221.000 contagiados. Estamos también pendientes de los test de serología que el Ejecutivo está también realizando ya. De momento, Fernando Simón hoy se ha negado a dar datos. Los conoceremos, dice, cuando pasen unas semanas.
Cuando pasen unas semanas. Bueno, pues estaremos pendientes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su parte, ha anunciado que en España todavía quedan semanas difíciles con respecto a la lucha contra el coronavirus. Y ha asegurado también que, por ahora y con prudencia, las medidas de alivio implantadas hasta el momento, la desescalada, no parece que estén teniendo impacto en la evolución de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha anunciado que probablemente cambien los horarios de los niños en sus salidas como consecuencia de la llegada del calor. Mariano Alonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Una medida, decía el ministro de Sanidad, que ya se estudia con las comunidades autónomas porque de 12 de la mañana a 7 de la tarde empieza a apretar el calor.
En relación a los paseos que están autorizados desde el pasado fin de semana, quiero anunciarles que estamos trabajando con algunas comunidades autónomas para revisar las franjas horarias en las que pueden salir los niños y niñas. En algunos lugares empieza a hacer mucho calor y es recomendable que puedan salir en otras horas en que las temperaturas no sean tan altas.
Mensaje optimista de Salvador Illa sobre la desescalada, pero dejando claro que el estado de alarma va para largo.
Hemos hecho lo más duro, pero queda lo más difícil, lo más complejo. También lo más esperanzador. Vamos a recuperar poco a poco nuestra capacidad de movernos, pero todavía necesitamos limitar unas semanas más nuestros encuentros y, sobre todo, nuestros desplazamientos. Y eso no es posible sin el marco que nos ofrece el estado de alarma.
Tampoco esta vez ha convencido a la oposición, que califica muy negativamente varios aspectos de su gestión, incluida la opacidad sobre los expertos que diseñan la desescalada, un aspecto en el que incidía con sorna por parte de Vox Juan Luis Stickman.
Pero ahora sabemos, gracias al señor Simón, que hay 12 expertos. Dijo que creían que eran 12, lo cual resulta muy evangélico, pero no quiso decir el nombre de estos apóstoles. Adujo que se podían sentir incómodos. Por el contrario, en Francia el comité es público y sus decisiones tienen que ser públicas inmediatamente. Por lo tanto, luz y taquígrafas.
Continúa en estos momentos la Comisión de Sanidad, ya con el turno de réplica para el ministro Salvador Illa.
Eso de que el estado de alarma va para largo en España es algo que el gobierno tiene bastante claro. Piensan que tiene que al menos extenderse hasta finales de este mes de mayo. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La pregunta sobrevuela todo el Palacio de la Moncloa. ¿Cuál es el plan B de Pedro Sánchez dentro de 15 días, tras los cuales el PNV advirtió ayer de que no apoyará y el PP que votará en contra, provocando la derrota del Ejecutivo? Hay dos escenarios en los que trabaja el Gobierno, según fuentes consultadas por el radio. Como punto de partida, tirará de al menos una prórroga más, como sugería hoy Carmen Calvo, la vicepresidenta primera en Televisión Española.
Piense que quien de verdad decreta la alarma cada 15 días no es el Gobierno. El Gobierno la propone. Quien la decreta es la sede de la soberanía popular de todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados votando. Fíjese qué democracia más impoluta y más exigente. Solo cabe mantener la alarma para proteger los derechos y, sobre todo, para salvar vidas y para salir de esta. Y seguramente necesitaremos más tiempo.
Pero la clave es qué tipo de prórroga o qué tipo de estado de alarmas en el que piensa el Ejecutivo, y lo que plantean en Moncloa es que sea una prórroga asimétrica a la carta para algunos territorios, como por ejemplo el País Vasco. Según fuentes de Moncloa, el precio del voto a favor de ayer del PNV es permitir las elecciones vascas a finales de julio, y eso supondría disolver las Cortes a finales de mayo. El actual estado de alarma no permite hacerlo y termina el 24 de este mes, y como ayer deslizó Aitor Esteban, el portavoz del PNV, la norma del estado de alarma no tiene por qué ser en todo el territorio nacional. Es decir, que al amparo de la cogobernanza aprobada ayer en el decreto del estado de alarma, el Gobierno se plantea permitir que algunos territorios se autogestionen siguiendo el plan de desescalada, pero sin estado de alarma. Esta es la opción mayoritaria en Moncloa, pero hay otra con sus respectivos partidarios. El Gobierno prevé que los datos de muertos puedan bajar en una semana de los 100 diarios y esto podría permitir levantar el estado de alarma a finales del mes de mayo y actuar parcialmente conforme a otras normas, pero solo si se cumplen los mejores pronósticos, y para ello hay que esperar también a los datos que ya ha empezado a arrojar el estudio de seroprevalencia, que apunta, según las fuentes consultadas, a que el confinamiento ha funcionado y la implantación del virus en la población es más baja de lo esperado por el gobierno.
Pendientes en este día de la desescalada. Asturias, Cantabria, Valencia, La Rioja, perdón, Murcia y Melilla ya han enviado la documentación al gobierno para pasar a la fase 1. Son muchos, muchos más los que se van a sumar. En la Comunidad de Madrid lo cierto es que piensan que se debe pasar a la fase 1 de desescalada, pero no lo tienen ni mucho menos claro. Y es que no hay consenso entre la presidenta Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado. A pesar de todo, tienen previsto solicitarlo, parece, en medio de una gresca bastante notable, Lucía Guadalupe.
Uno de los últimos roces se ha vivido durante el Consejo de Gobierno, cuando Ciudadanos planteaba abiertamente la entrada de Madrid en la fase 1 de la desescalada, mientras que los populares, con más cautela, recelaban de esa premura. La gran diferencia radicaba en la ocupación de las camas UCI. Isabel Díaz Ayuso consideraba que el balance de 610 ocupaciones era aún demasiado alto para dar el paso. El punto medio se ha acordado remarcando explícitamente el endurecimiento de las normas de protección, incluyendo hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados. Escuchamos al vicepresidente regional Ignacio Aguado en declaraciones a la cadena SER.
Bueno, cada comunidad de Madrid es autónoma para... Cada comunidad autónoma es autónoma, valga la redundancia, para pedir el desescalado como considero oportuno. Madrid ha conseguido pasar este pico asistencial rápidamente. Hay otras comunidades a las que llegó la epidemia después y entiendo que lleven otros ritmos y quieran esperar un poco más. Madrid fue la primera en recibir el impacto tan virulento del virus y también debe ser la primera o de las primeras en empezar a abandonar el confinamiento.
Hoy desde la oposición en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el socialista Ángel Gabilondo le ha afeado a la presidenta que aún no haya trasladado una propuesta al Ministerio de Sanidad con el análisis de situación, las medidas que adoptar y el cronograma para su implementación y pasar a la fase 1.
En Cataluña están en otra tesitura. Ellos en Cataluña no van a pedir la desescalada hasta la fase 1. Piensan que hay algunos lugares donde todavía evidentemente el virus está demasiado suelto, donde hay muchos contagios y donde hay muchas muertes. Por eso no lo van a solicitar. Pero hoy es importante en el aspecto catalán atender a Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer, ya saben, lo contamos en este informativo, Esquerra votó en contra del decreto de alarma de Pedro Sánchez. Y Esquerra Republicana de Cataluña, ustedes saben, que son socios de investidura de Pedro Sánchez. Bueno, de investidura y de bastantes cosas más, porque evidentemente hay un pacto soterrado que nunca nos han querido contar. Evidentemente, después de ayer haber tenido el apoyo de Ciudadanos, en Esquerra están como queriendo darle un toque de atención al gobierno central y diciéndole a Pedro Sánchez, cuidado con quién te juntas, vaya a ser que al final dejemos caer tu gobierno. Esmeralda Ruiz.
El dirigente separatista teme que su maniobra en el Congreso, Juan Pablo, pueda poner en peligro no solo el peso de sus 13 diputados, sino el futuro de la llamada mesa de diálogo por la que tanto, recordamos, ha apostado Esquerra para exhibir como triunfo de cara a una futura convocatoria de elecciones. Junqueras no se la quiere jugar, opta hoy, por tanto, por recordar a Sánchez su verdadero peso en el futuro del gobierno de coalición. Si no se reanuda el diálogo con Cataluña, se acaba la legislatura, es lo que le ha dicho a Sánchez en esta entrevista por escrito en Radio 4. El condenado por el 1 de octubre reta incluso al presidente del gobierno a que escoja compañero de baile entre Inés Arrimadas o él mismo, que decida si se lanza, es lo que ha dicho, a los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener las mayorías de la investidura. El temor en Esquerra, como decimos, Juan Pablo, es convertirse ahora en un socio residual. Junqueras quiere elecciones cuanto antes en Cataluña y quiere, por tanto, que de adelantarse el Supremo, volver a conseguir la foto del separatismo junto al gobierno sentados en la misma mesa.
2:28, no se muevan, atención a lo siguiente que les vamos a contar.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
¿Es empresario o directivo? Con la reforma del Código Penal hay responsabilidades que pueden afectar incluso a su patrimonio. En Adaptalia le ayudamos a minimizar riesgos con un compliance penal. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Desde Fontanalia, renovación de tuberías sin obras, queremos mandar un mensaje de agradecimiento a nuestro personal sanitario, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas esas empresas que trabajáis para que no nos falten suministros esenciales en estos momentos tan difíciles. Juntos, hacemos una España mejor. Gracias.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Dentro del mundo de las frases atribuidas a la política, y algunas de las frases más acertadas, pues las pueden encontrar ustedes en internet. Hay una de ellas que se ajusta perfectamente a lo que es la política en sí misma, como arte. Si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Esta frase que algunos atribuyen a Juan Domingo Perón, otros a Napoleón Bonaparte, parece que es de Napoleón Bonaparte. Bueno, la verdad es que poco importa de quién fuera, porque lo cierto es que la esencia de la frase tiene mucho de razón. Si quieres solucionar un problema, nombra a un responsable, pero si quieres que el problema perdure, lo que tienes que hacer es nombrar una comisión. Comisiones en el Congreso de los Diputados hay para aburrir, una barbaridad. Y hoy por la mañana ha quedado constituida, en la Cámara Baja, la Comisión para la Reconstrucción. Es esto que Pedro Sánchez nos anunció a bombo y platillo que iban a ser los pactos de la Moncloa y que ha menguado tantísimo que al final pues ha quedado en que 40 y tantos diputados se van a reunir. Hoy lo han hecho por primera vez y la semana que viene para intentar reconstruir España. No hace falta decir que si hay reconstrucción en España llegará a pesar de los políticos y que seremos los españoles los que nos tendremos que remangar otra vez y ponernos a trabajar y las empresas, las que tengan que, a pesar del gobierno con sus impuestos, las trabas burocráticas y todas estas cosas, las que vuelvan a rearmarse y a crear riqueza en este país. Los políticos no parece que vayan a ser. Bueno, Comisión para la Reconstrucción, que ha quedado constituida hoy en el Congreso de los Diputados, han estado un rato y han dicho que ya, si acaso, la cosa como que para la semana que viene empiezan a trabajar. Miriam Muro.
Se constituía esa Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis del coronavirus, que no empezará sus trabajos hasta la semana que viene. Esta mañana se elegía como presidente de la misma a Patxi López, acabando así con la pretensión del Partido Popular de convertir a Ana Pastor en presidenta de la Comisión. En su discurso, el socialista aseguraba que la reconstrucción es necesaria porque la crisis sanitaria ya es económica y social y se va a agravar. Además, lanzaba este mensaje a los diputados.
Los ciudadanos y las ciudadanas que nos miran saben que si no lo hacemos así, su vida será peor. Y por eso nos exigen, porque para esto nos eligieron, que ni se nos ocurra, por cuestiones partidarias, inentendibles en este momento, sin ni se nos ocurra deslizarnos por la pendiente del desacuerdo.
Comisión que también comenzaba con polémica cuando los diputados de Vox han reclamado que la votación se realizase de forma secreta. Batet ha negado esta petición en virtud de lo que establece el reglamento del Congreso y también decía por motivos higiénicos. Por ello, los diputados de Vox han decidido no participar en las votaciones.
Y es que en la economía las pequeñas y medianas empresas, que suponen la mayor parte del tejido productivo de nuestro país, más del 90%, calculan que van a necesitar mucho más dinero de lo que el gobierno está poniendo sobre la mesa. 200.000 millones de euros, y eso en el corto plazo. Una cantidad que queda lejos de las ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo. Además, insisten en la necesidad de extender los expedientes temporales de regulación de empleo y de eliminar ciertas condiciones para que no se reconviertan las cosas y no sea un lastre la crisis para muchísimas empresas en un momento en el que su actividad ahora mismo es prácticamente nula. Rocío Regidor.
Desde la patronal CEPYME aseguran que las medidas aprobadas por el Gobierno son insuficientes. Su presidente, Gerardo Cuerva, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno amplíe la vigencia de los ERTEs para que las empresas no tengan que asumir la reincorporación de los casi 4 millones de trabajadores afectados en un momento en el que el nivel de actividad es prácticamente nulo.
El ERTE no vale que sea fecha cierta de calendario. Hay que tener en cuenta cuál es la situación del sector y cuál es la situación de la empresa, porque si no será una herramienta estéril, no servirá para mantener el empleo y no servirá, por tanto, para mantener la empresa abierta.
Pide también avanzar y mejorar en las líneas ICO, ya que muchos procedimientos son, asegura, demasiado tediosos y no recogen la realidad de las necesidades de financiación de la mediana empresa española.
Ese incesante goteo de tramo no da cierta confianza. Hay bancos que han acabado con su cupo correspondiente, hay una lista de avales, y de ahí que tan solo de los 64.000 millones de euros que se han puesto en circulación en avales, tan solo se han podido consumar 27.000 millones.
Por otro lado, considera oportuno agilizar las devoluciones del IVA o, a nivel local, adecuar impuestos y tasas a la nueva realidad.
En plena desescalada, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en el punto de mira la cumbre del clima. Esto ya queda casi en el pleistoceno, en nuestra memoria, pero ¿recuerdan ustedes aquella cumbre del clima de Chile que se celebró en Madrid porque Pedro Sánchez propuso que se hiciera entre el 2 y el 15 de diciembre? Bueno, pues la OMS investiga si pudo ser un punto dispersor del contagio por COVID, habida cuenta de que está en duda la fecha de los primeros casos en nuestro país, y no solo, sino también en China y en el resto del mundo. Noelia Bautista.
Cumbre que reunió en IFEMA unas 30.000 personas procedentes de 190 países según datos oficiales y que ahora es objeto de investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud, aunque no como foco del contagio, sino como dispersor. Ello es fruto de diversos estudios que adelantan la cronología del coronavirus en Francia, Italia y también España, a incluso antes de enero de este año, debido a que China no informó de la epidemia hasta el 31 de diciembre de 2019. Es por ello por lo que la OMS está solicitando a los diferentes países que vuelvan a analizar las muestras de pacientes con neumonía que estuvieron enfermos en diciembre, enero e incluso antes, con el fin de identificar el origen de esta pandemia. Aquí en nuestro país, el doctor Fernando Simón ha admitido que el virus del COVID-19 pudo circular por España ya antes de finales de febrero, dado que es muy probable que hubiera infecciones en China producidas a finales o mediados de noviembre que se detectaron más tarde. Además, hemos conocido también que precisamente en Wuhan, epicentro de esta pandemia, se celebraron los Juegos Mundiales Militares del 17 al 29 de octubre de 2019, a los que asistieron más de 10.000 atletas de más de un centenar de países del mundo, incluidos 170 españoles. Según Defensa, no presentaron síntoma alguno a su regreso a España y por ello no se tomó ninguna medida adicional, aunque en Francia sí hubo infectados.
Y una cosa más, en Alemania, a pesar de que sigue aumentando el número de contagiados diarios, el país acelera el desconfinamiento, ha dado un paso de gigante anunciando la reapertura de todos los comercios y escuelas y la vuelta del fútbol profesional la próxima semana. La canciller Angela Merkel ha cedido a los Länder, los estados federados, la responsabilidad en el control de la pandemia en esta fase de desescalada. Ante las críticas también, es cierto, de algunos gobiernos regionales, aplicar un protocolo y unos tiempos que sean comunes para todo el país. Verónica Jorro.
Angela Merkel ha logrado que los Länder se comprometan a diseñar sus planes de acuerdo a unos criterios comunes de seguridad e higiene y a echar freno a la desescalada regional o local si se dan más de 50 casos graves de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Y es que en las últimas 24 horas, Alemania ha registrado más de 1.200 nuevos casos, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 166.000 personas contagiadas y más de 7.100 muertos, según los datos publicados hoy por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Sin embargo, para Merkel son datos positivos. Los últimos datos son muy satisfactorios, dice Merkel. Por tanto, hemos llegado a un punto en que podemos decir que hemos logrado el objetivo de ralentizar la propagación del virus. Alemania prevé levantar la práctica totalidad de las restricciones impuestas a mediados de marzo para frenar el contagio, con la excepción notable del cierre de las fronteras y la prohibición de las grandes manifestaciones deportivas o culturales con público. Eso sí, a partir de la próxima semana podrán abrir ya todos los comercios, incluidos aquellos con superficies superiores a los 800 metros cuadrados, y también todos los colegios.
Es noticia.
Nos vamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, el desconfinamiento, veo.
desconfinamiento, porque las autonomías están planteando al gobierno una desescalada a la carta tras el COVID. Empezamos a conocerlo ayer y tenemos más detalles. También estamos con la resaca política que dejó ayer el Congreso de los Diputados. Malestar de diputados y varones del PP por el órgano fallido de Casado. Dicen a ver cómo salimos de esta. También Ciudadanos, por cierto, porque Rivera, el ex líder de Ciudadanos, también se ha manifestado en contra de la prórroga del estado de alarma y apoyó ayer a Arrimadas. En cuanto a la información de la mañana, tenemos mucho de servicio público útil. Por ejemplo, el gobierno estudia cambiar los horarios de salida infantil por el calor en algunas zonas, que se acerca a lo más profundo de la primavera. También el gobierno se abre ahora a no limitar aforo en hoteles y restaurantes, como dijo en un primer momento. Y además también, para finalizar, como nosotros siempre recurrimos a los expertos, en este caso Valentín Fuster, quien nos cuenta cómo los anticoagulantes pueden ser el mejor aliado en la lucha contra el COVID-19.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Hacemos una pequeña pausa y entramos ya en tiempo de análisis. Atención a lo que viene, no se lo pierdan.
En 20 años cambian muchas cosas, pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político, porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En este proceso de desescalada hay algunos aspectos a los que queremos prestar mucha, mucha atención. Se ha hablado del grado de inmunización del el rebaño, entiéndanos. Se llama rebaño pues a un grupo muy grande de personas que puedan inmunizarse como consecuencia de la infección del virus y la generación de anticuerpos en el interior de su sistema inmunológico. Don Marcos López Hoyos, presidente electo de la Sociedad Española de Inmunología. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Les hemos llamado por teléfono porque me ha llamado mucho la atención una nota que me han hecho llegar esta mañana y que ustedes han hecho pública, en la que alertan ustedes de, o prevén, el escaso grado de inmunización en la población española frente al coronavirus, y estamos desconfinándonos, si es que se puede utilizar este término, si es que existe, y bueno, recomiendan a ustedes a los ciudadanos no relajar las medidas de higiene y distanciamiento social, pero ¿no nos hemos inmunizado después de todo lo que hemos pasado?
Pues los primeros datos, las primeras evidencias parecen decir que no tanto. Evidentemente tenemos que esperar al estudio de seroprevalencia que está realizando el gobierno a nivel nacional con 90.000 sujetos, que nos va a dar una información correcta acerca de ese nivel de inmunización, ese nivel de anticuerpos, ¿vale? Pero las primeras impresiones es que se va a estar muy por debajo de lo esperado. Podríamos decir de alrededor de un 10%.
¿Y esto qué consecuencias tiene?
Pues tiene consecuencias de que la mayor parte de la población al menos no tiene anticuerpos. Cuando hablamos de inmunidad humoral, es la manera que tenemos de medir la inmunidad frente a microorganismos. Habitualmente cuando vacunamos lo que miramos es los anticuerpos que se producen frente al microorganismo frente al que nos vacunamos, ¿vale? Uh-huh. En el caso del coronavirus no tenemos vacuna y lo que miramos es la producción de anticuerpos IgG para ver que tenemos esa inmunización. Uh-huh. Por lo tanto, si no estamos inmunizados, probablemente estemos más gente de ese 10%, pero los métodos que empleamos también no son capaces de detectarlo. En todo caso, el nivel de inmunización es bajo y lo que nosotros queremos resaltar es que no se deben relajar las medidas de higiene y las de distanciamiento social. Tenemos que ser muy precavidos. El empezar a desconfinar no significa que ya tenemos carta libre para el contacto y la relación social sin límites.
¿Es normal esto? Quiero decir,
tan bajo grado de inmunidad.
Sí, claro, porque después de todo lo que hemos pasado, pues hay mucha gente que dice, muchísima gente que dice, yo tuve tos hace un tiempo, yo tuve fiebre, lo más probable es que ya lo pasase de una manera, o mucha gente que diga, yo creo que lo he pasado, pero de una manera asintomática. Pero con los datos que ustedes dan, la impresión que uno tiene es que no estamos en el grado de inmunización que muchísimos españoles piensan que están, que todo el mundo piensa que lo ha pasado.
Sí, pero esa información ya la venimos diciendo desde hace un tiempo, desde la Sociedad Española de Inmunología, ahora lo hemos sacado en nota de prensa, pero ya venimos y ya van saliendo evidencias acerca de eso. Si uno lee la literatura abundante que hay al respecto, se dará cuenta que el nivel de anticuerpos en todos los estudios no es tan alto como se espera. Uh-huh. Incluso el nivel de PCRs positivas en la población, incluso con sintomatología clara, ¿vale? Entonces, es una enfermedad, la COVID-19 es una enfermedad que llevamos 4 meses de ella y estamos aprendiendo muchas cosas, ¿vale? Se parece mucho en muchos aspectos a sus primos, que son el SARS y el MERS, pero tienen individualidades. Hemos corrido mucho y estamos redefiniendo aspectos y aprendiendo cosas. También he de decir que la respuesta, la inmunización, cuando la miramos con anticuerpos. Uh-huh. Esa es una parte de la inmunización y de la respuesta inmunitaria. Otra parte más compleja, o tan compleja, que es la respuesta inmunitaria celular. Y esa estamos empezando a estudiarla, estamos empezando a mirar. Es posible, no lo sabemos, que el componente de inmunidad celular sea también importante en la defensa frente a esta infección y que tengamos un grado de inmunidad celular que no detectamos con anticuerpos y que también nos esté protegiendo.
Y con respecto a otras patologías, ¿es normal este grado de inmunización tan bajo, cerca de un 10% de la población?
Mire, cuando estudiamos anticuerpos, y sobre todo cuando se vacunan, pues el grado de obtención de anticuerpos, ¿sí?, es variable según los microorganismos que empleamos. Y después, incluso también, aunque tengamos anticuerpos, la capacidad neutralizante o supresora de la infección de cada anticuerpo es distinto en cada microorganismo, y también la duración, con lo cual estamos viendo, todavía es muy pronto y es muy preliminar para saber. Estamos aprendiendo de todo ello y desde luego con eso también aprenderemos probablemente y estarán aprendiendo la gente que está trabajando en el desarrollo de vacunas frente a este virus.
Son tantas las preguntas que tengo que, a ver, que, por ejemplo, que yo lo haya pasado y tenga anticuerpos, ¿quiere decir que no debo preocuparme ante un siguiente brote o me puede venir por donde menos lo espero una cepa distinta del virus?
En buena lógica, está usted protegido si tiene anticuerpos IgG, porque en la mayoría de los casos los anticuerpos IgG son neutralizantes, son, ajá, protectores, es lo que debemos pensar. Que haya mutaciones y que venga otra cepa del virus es posible. A día de hoy no hay evidencias científicas claras, no hay ningún artículo científico revisado por pares que decimos nosotros y que demuestre claramente que hay mutaciones y que esas mutaciones son patogénicas o producen enfermedad. Uh-huh. Con lo cual, si usted ha tenido la enfermedad, ha tenido una PCR positiva y ahora tiene anticuerpos IgG, en principio está protegido. Que eso no quiere decir que deba salir a la calle sin las protecciones como cualquier otro ciudadano.
Uh-huh. Y si están identificados los anticuerpos, pregunta sencilla que desde el punto de vista científico seguramente estaré preguntando una absoluta estupidez, pero ¿por qué no pueden coger los anticuerpos de una persona que ya lo haya pasado y ponérmelos a mí en mi cuerpo para que cuando me venga el virus esté ya preparado yo?
No, eso de hecho se ha propuesto y está en ensayo clínico. Es el ensayo clínico que hay nacional multicéntrico, uh-huh, en el que se quiere coger plasma de personas convalecientes, personas que ya han tenido el virus, la infección, que han producido anticuerpos, que tienen títulos altos, y se está sacando plasma para luego reinfundir ese plasma en sujetos enfermos. Eso es la seroterapia pasiva con anticuerpos frente al coronavirus, que se ha empleado muchas veces en otras enfermedades infecciosas, lo último, por ejemplo, con el ébola.
¿Y que sea eficaz en este sentido quiere decir que también lo sería con el coronavirus o puede ser que esto no funcione?
Sí, sí, la idea es que funcione, ajá, pero está en evaluación y se va a usar como ensayo clínico. Hay evidencias, se ha iniciado este ensayo clínico porque hay evidencias y se ha publicado que el empleo de plasma de sujetos convalecientes que ya tienen anticuerpos frente al coronavirus ha tenido efecto curativo, sí.
Leo noticias que llegan, por ejemplo, desde los Estados Unidos. Grupos de personas que se juntan y se unen porque quieren alcanzar la inmunidad de rebaño. Esto, por cierto, también se lo escuché hace un tiempo a Boris Johnson y ahora la verdad es que no lo tiene. ¿Esto es una barbaridad?
Desde mi punto de vista, absoluta. Ajá. Significa que vamos a inmunizar a la gente pasando la enfermedad y exponiendo a la gente a morir. Ese es un argumento muy empleado por los grupos antivacunas. Ajá. Se ha usado con el sarampión. Ha habido grupos, por ejemplo, la vacuna de sarampión, ha habido una corriente de dejar de vacunar a los niños.
Sí, sí,
y
sí,
ha
sí.
habido brotes de sarampión importantes con todas las secuelas que ocurren. En este caso, ¿qué queremos? ¿Juntarnos, pasar todo la COVID-19, infectarnos, morir un porcentaje de la población? Eso no se justifica desde nuestro punto de vista en ningún caso.
Porque, y con esto concluyo, doctor, la mal denominada gripe española, porque nació en Estados Unidos, pero luego la llamaron gripe española, pues me imagino que por aquel entonces no habría una vacuna y se alcanzó de alguna manera la inmunidad de rebaño, pero murió muchísima gente, ¿no? Ya sé que es diferente, pero con aquello, por ejemplo, al final la gente estaba inmunizada de rebaño y murió muchísima gente. ¿Cómo fue aquello? ¿En qué se diferencia?
Eran otras condiciones. Era una época en que las condiciones de sanidad no eran las mismas.
Claro.
La gente se cogía la enfermedad, moría muy fácilmente. Se llamaba española porque en España tuvimos estadísticas, porque por distintos motivos se recogió la estadística, cosa que en otros países no, pero murieron millones de personas.
Sí.
Y fue una enfermedad devastadora. Mire si es tan importante que hubo la gripe española y ahora todos los años se hace campaña de vacunación de la gripe, ¿no? Por lo tanto, pasar la enfermedad no es en absoluto un modo de conseguir la inmunidad de rebaño, que se dice.
Don Marcos López Hoyos, presidente electo de la Sociedad Española de Inmunología, se aprende mucho con usted. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En estos últimos días hay otras noticias de aspecto más de corte más político y evidentemente más nacional que queremos tratar con ustedes. Un titular que da el Mundo, el diario de Castilla y León, que corresponde al portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Abro comillas, dos puntos. La avalancha de madrileños que vivimos el 14 de marzo fue letal para Castilla y León. Don Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León. Bienvenidos, Noticia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así el titular dicho, la verdad es que suena muy, muy fuerte. No sé si usted quiere explicarlo mejor o matizarlo de alguna manera.
Bueno, no hace falta que lo matice yo, lo matizan los propios datos. En el sentido, hay ya muchos estudios, entre ellos quiero destacar el de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que nos advierte de que si las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad se hubieran adoptado una semana antes, hubiera habido un 62% menos de fallecidos. Y esto es especialmente relevante en comunidades autónomas como Castilla y León o Castilla-La Mancha. El principal foco de contagio inicial fue la Comunidad de Madrid. El hecho de que no se adoptaran medidas de confinamiento con carácter previo provocó que, lógicamente, el día 14 de marzo, el fin de semana del 14 de marzo, pues, lógicamente, muchos madrileños se desplazaron a la Comunidad Autónoma de Castilla y León sencillamente para visitar a sus familiares. Esto provocó, al igual que en Castilla-La Mancha, junto a la movilidad previa de las muchas personas que viven en Castilla y León y en Castilla-La Mancha y trabajan en Madrid, una expansión de los contagios a estas dos comunidades. Uh-huh. Esto es exactamente lo mismo que ha pasado también, por ejemplo, en Italia, en relación con la Lombardía y las regiones periféricas y colindantes, o lo que ha sucedido en Estados Unidos. Es sencillamente la clara demostración de que en España se debió actuar antes y no se hizo. Y las consecuencias las estamos viviendo, desgraciadamente, en Castilla y León.
Lo que pasa, don Raúl, es que entenderá usted que como consecuencia del desconfinamiento y de que vayamos pasando de fase en fase, habrá muchos madrileños que quieran volver a Castilla y León porque se disfruta y mucho en esta autonomía, y que, como consecuencia de declaraciones como esta, pues algunos le vayan a mirar con recelo a los madrileños que hasta allí vayan.
Ni mucho menos, al revés. Nosotros tenemos una relación con Madrid extremadamente estrecha, no solo en lo económico, sino también en lo social. Repito, hay muchísimos castellanos y leoneses que tienen sus trabajos en Madrid, que hacen vida en Madrid y tienen a sus familiares en Castilla y León. Nosotros les recibimos a todos con las puertas abiertas. Desgraciadamente, la culpa de la expansión del coronavirus no es de aquellos que no sabían que en aquel momento que estaban infectados, sino de quien no adoptó medidas para evitar que los contagiados que no sabían que lo estaban se desplazaran por España.
Se refiere usted al gobierno central, entiendo, claro.
Efectivamente.
Ah, vale.
Efectivamente.
Bien. Bueno, pues solamente era esa pequeña aclaración, porque sí que es verdad que me han hecho llegar varias personas este titular y me dicen, oiga, por lo menos que lo explique, que da la impresión de que son los madrileños los culpables del estallido de la pandemia en Castilla y León.
No, ni mucho menos. El responsable de que la pandemia se extendiera en la forma que se ha extendido es, en primer lugar, el propio virus. Pero, en segundo lugar, la falta de adopción de medidas cuando debieron adoptarse. Repito y termino alegando o invocando el informe al que hacía referencia al inicio de mi intervención, si se hubiera adoptado el confinamiento una semana antes, el 62% de fallecidos hubiera disminuido. Esto es una conclusión clara de por qué en Castilla y León, pero también en Castilla-La Mancha, o puede pasar también en otras comunidades autónomas, la extensión del coronavirus ha sido tan desagradable.
Don Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Vamos a los deportes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Y tenemos buenas noticias, Juan Pablo, para los amantes del fútbol. Empiecen a estudiarse las plantillas de la Bundesliga porque la liga alemana ya tiene fecha para regresar y lo va a hacer en 9 días. El sábado 16 de mayo se reanuda la primera gran liga europea. Lo ha confirmado hace unos minutos Seifert, que es el presidente de la Bundesliga.
Von jedem Einzelnen auch. Und dass mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs mal bestenfalls ein Zwischenziel erreicht ist, auch.
Empezará a las 3:30 con 5 partidos: Leipzig-Freiburgo, Hoffenheim-Hertha de Berlín, Düsseldorf-Paderborn, Augsburgo-Wolfsburgo y Dortmund-Schalke 04. A las 6:30, otro partido más: Eintracht-Mönchengladbach. Seifert ha afirmado además que la infección para los jugadores es extremadamente baja y respecto a las concentraciones, que van a estar una semana antes de empezar la competición y que si hay un infectado mínimo estará 14 días al margen hasta dar negativo. Es curioso lo que está haciendo el Borussia Dortmund, que va a recibir al Schalke 04 sin público, como en todos los partidos. Están llenando su estadio con las caras de sus aficionados a tamaño natural. Es una iniciativa que cuesta 19 euros para cada aficionado. Pueden ver las imágenes de lo que están haciendo en Libertad Digital porque es desde luego muy curioso y da el pego. Y a la vez que se anunciaba la vuelta de la Bundesliga, en Bélgica se anunciaba lo contrario, que no habrá competiciones deportivas hasta el 31 de julio, como Francia. En Italia siguen sin ver clara la vuelta de la Serie A. El gobierno ha dicho que a día de hoy es imposible dar una fecha y además un jugador del Torino ha dado positivo. En cambio, Dybala, una de las estrellas de la Juventus, tras 4 tests, ya ha dado negativo. La vuelta de la Bundesliga es una noticia que ha celebrado la Liga Española. Hoy continúan los últimos tests en Primera División. Faltaban a la vez Athletic de Bilbao, Betis, Español y Getafe. Todos los futbolistas se han hecho la prueba menos uno. En Segunda División estuvo ayer en la COPE Fali, que es ese futbolista del Cádiz, que no quiere salir ni siquiera de su casa por miedo.
Yo he dicho que yo no voy a cobrar porque sería lamentable por mi parte no entrenar o no jugar o no poder ayudar a mis compañeros y cobrar. Eso sería lamentable por mi parte. Yo soy un jugador de principios, es tan buena persona y tan bueno que me quería pagar. Encima yo le dije, presidente, te doy mi palabra, como te la estoy dando, que si tú a mí me ingresas 1 euro en la nómina, te lo devuelvo. Si voy primero en la liga de Segunda División, que si ganamos 5 o 6 partidos de 11 estamos en primera y me soluciona la vida, ¿vale? Y yo estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y la mía.
Y hay noticias de última hora, comunicado de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, siguen sin ver claro el protocolo. Han mandado una carta al Ministerio de Sanidad donde les vuelven a transmitir su preocupación al respecto de este protocolo y de la vuelta a los entrenamientos. A su juicio, no solo pueden afectar a la salud del deportista, sino que también se tratan de decisiones unilaterales de los clubes que ponen en riesgo la salud y las lesiones de los futbolistas, las lesiones de los derechos de los futbolistas. Veremos porque de nuevo vuelven a insistir en que no lo ven claro. Otro club de primera, el segundo, que toma una decisión sobre cómo compensar a sus abonados. Ha sido el Atlético de Madrid, que va a aplicar un descuento en el abono de la temporada que viene del 20%. El fútbol profesional continúa, o al menos es la intención, pero no el no profesional, a falta de los play-offs de ascenso. Decisión que tomó Luis Rubiales y, como era de esperar, hay enfado en muchos clubes. Algunos no descartan ir a juicio y otros están con la mosca detrás de la oreja porque en caso de que se complicase la situación sanitaria, los 4 primeros de cada grupo ascenderían a Segunda División automáticamente sin esos play-offs. En la serie estuvo Joaquín Parra, presidente del Badajoz. Sospecha que puede darse positivos falsos.
Es posible, una realidad que está ahí. Y sabiendo que es la puerta para poder ascender, por lo menos se puede pasar cosas raras. Yo pienso que se tiene que decir, si alguien tiene un positivo, pues aparta del equipo y punto. ¿Sabes lo que nos preocupa? A mí sí me preocupa. Pues ten cuidado que yo soy dueño y hay que poner dinero. Y sí me cuesta el dinero, claro, está. Hay otros que no, pero a mí sí.
Polideportivo, noticia de esta mañana. La Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Dorna han aprobado pedir al gobierno español que empiece el Mundial de MotoGP en Jerez. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía.
Y a partir de ese momento tenemos que trasladarle tanto al gobierno de España la petición para poder llevar a cabo todas las actuaciones y todos los requerimientos necesarios para poder garantizar la seguridad y la salud a todos los participantes y, por supuesto, también a todos los equipos que van a estar en Andalucía este verano.
Si el gobierno lo autoriza, el Mundial comenzaría con dos carreras en Jerez. El 19 de julio empezaría la temporada con el Gran Premio de España y 7 días después, el 26 de julio, el Gran Premio de Andalucía. Pero como decimos, si se aprueba serían dos carreras en Jerez. El fútbol sala se ha decidido dar por finalizada la fase regular. Los 8 primeros van a jugar un playoff de un solo partido con cuartos de final, semifinal y final. Y será en Málaga, en el Martín Carpena, aunque todavía no es oficial. Se espera que lo hagan a finales del viernes, de hecho. Y en baloncesto, esta mañana se ha anunciado la retirada de Fran Vázquez. El pívot gallego ha puesto final a su carrera tras 19 temporadas como profesional.
Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo.